desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, su amor.
Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús sea con ustedes, queridos hermanos. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y damos gloria a nuestro Padre Celestial que nos permite este espacio de formación, que nos concede el don de la vida para poder estar juntos en este espacio. Estamos desde la ciudad de Cali, Colombia, las hermanas comunicadoras eucarísticas a través de Radio Católica Mundial en este espacio radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres. Y en este día les acompaña la hermana Mónica María y la hermana
Clara Elena.
Bueno, queridos hermanos, aquellos que están conectados por primera vez, queremos hacerles una gran invitación a que continuamente se conecten en este espacio de formación con nosotros, que si tal vez no han visto las temporadas pasadas, a través de nuestras redes sociales puedan desatrasarse un poquito. Por eso les invito a que se suscriban a nuestras redes sociales. Si en este momento llegaste por casualidad a este programa a través de YouTube, pues te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. En Facebook y en YouTube estamos como Comunicadoras Eucarísticas, en Instagram y en TikTok como Comunicadoras-CEPC. Y también pueden visitar nuestra página web, que es comunicadoras.org. Y también, si no sé, de pronto los que están continuamente con nosotros quieren compartirnos esa experiencia de formarse a través de Conectados en Familia, pues escríbanos a través del correo info@comunicadoras.org. Esos testimonios, esas apreciaciones, esos comentarios son muy, muy favorables para nosotros y los recibimos con todo el cariño. Bueno, ya después de este preámbulo, vamos a ponernos en la presencia de la Santísima Trinidad a través de esta oración.
Es hora de comenzar. ¿Estamos conectados?
Bueno, hermana Clarita, ayúdanos con esta oración.
Con mucho gusto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Padre Santísimo, en esta jornada nos abandonamos en ti, en tus brazos paternales de Padre. Hoy abandonamos a ti a cada uno de tus hijos que hoy se conectan con nosotros. Bendíceles por esa buena voluntad y disponibilidad para escuchar tu voz, para escuchar ese mensaje de amor y de salvación que tú tienes preparado para cada uno de ellos. Disponles su corazón, su mente, su alma, para que puedan asimilar de manera perfecta lo que tú les quieres enseñar para emprender ese camino perfecto que lleva a ti. Ayúdalos para que también comuniquen a otros lo que de ti han aprendido. Gracias, Señor, porque es puro amor el que nos tienes para este momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Así es, queridos hermanos, tenemos la batería recargada a través de esta oración y seguimos uniéndonos y aprendiendo en familia en esta bella y necesaria temporada de la oración. Sí, hemos estado en una temporada que es el lenguaje del corazón. Orar, el lenguaje del corazón. Y hemos visto lo que nos enseña la Santa Iglesia a través del catecismo, que como lo habíamos dicho anteriormente, es necesario que todos tengamos un catecismo. A veces puede costar un poquito tener la dinámica de estar formándose, no solo digamos con lo que recibimos acá en Conectados en Familia, sino que tengamos el espacio de coger el catecismo, repasar, porque hermanos, el catecismo es como el ABC de nuestra fe. Entonces, ya hemos mostrado que la sencillez de una plegaria debe ir unida siempre a la sinceridad del corazón. O sea, los católicos, hermanos, no oramos como loritos, repetimos por repetir. No, realmente, cuando lloro, debo hablar con el Padre del Cielo y lo que van diciendo mis labios debe ser una respuesta de lo que va sintiendo mi corazón. Clarita, no sé si tú te acuerdas que nuestro Padre Antonio, que en paz descanse, el fundador de nuestra comunidad religiosa, él nos decía que cuando uno llega a la oración, si uno está distraído, aburrido y está como por cumplir, pues si yo me aburro en la oración, también se aburre Dios en la oración. O sea, la manera muy humana y sencilla que nos hacía entender que uno no está en la oración como por cumplir, porque el santo cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes, que también amaba profundamente a nuestro padre Antonio, dice que qué triste ver a aquellos cristianos que van y, no sé, a la misa el domingo o van a visitar al Señor en la capilla como por cumplir, como si Dios necesitara de mí, como yo estoy aquí pues haciendo presencia, no quisiera, pero pues lo estoy porque hay que cumplir. Esa oración, hermano, no funciona, porque la oración tiene que ser sencilla, pero que realmente salga del corazón, que sea sincera, porque el mayor beneficiado de la oración no es Dios, Dios sigue siendo Dios, quien necesita la oración soy yo. Sí, porque sí o sí, cuando esa oración es sincera, la vida empieza a dar frutos. O sea, se ve en esa realidad de que yo me esfuerzo por tener esa comunión con Dios y mi vida sí o sí tiene que cambiar.
Claro, es que, hermanos, mejor dicho, si la oración solamente la empleo para pedir favores a Dios, está corta.
Ajá.
Está corta. Está bien, Dios sí nos auxilia, Dios nos ayuda, claro que sí, pero tenemos que ir más adentro. O sea, tenemos que ahondar de una manera más profunda para que podamos descubrir que en la oración es la oportunidad para sabernos amados por Dios. Y es que sintiéndonos amados por Dios, nuestra vida se va a volver más fecunda. Entonces, ahora que tú mencionas a nuestro padre Antonio, es algo muy lindo, porque yo recuerdo cuando él nos decía, hijitos, qué lindo es poder orar con el crucifijo en la mano, ver a ese Jesús entregado, enllagado, derramando sangre por nosotros. Y lo asocio mucho con una canción que me ayuda a mí bastante en la oración, porque me ayuda a valorar bastante la entrega. Y dice algo muy bonito, algo así, mirando al crucifijo, y les aconsejamos a ustedes, hermanos, que también lo hagan, que la experiencia es muy bonita. Cuando yo le puedo cantar al Señor, miro a la cruz, fue por mí, fue porque me amas, y nadie me ama como tú, y nadie me ama como tú. Es la verdad, hermana, Él, el mejor de los mejores.
Tan hermoso que dices, Clarita, con esa canción. Porque la oración sí o sí purifica nuestras intenciones y aprendemos a pedir lo que nos conviene, alineado nuestros, pues, buscando, porque no es tan fácil, decirlo es muy fácil, pero en la hora de la práctica no es tan fácil, alinear nuestros gustos a los gustos del Señor. O sea, Dios es Padre, queridos hermanos, y aunque en un inicio nos cueste y creemos que Él está contrario a nuestro como deseo, que Él no está de acuerdo con lo que yo quiero, no es así, sino que a veces, como cuando se pone esa analogía de que, sobre todo Clarita lo debe tener más claro, cuando alguien está tejiendo en esos tamborcitos en que se cose con tela, si tú ves el dibujito desde arriba, pues alguna forma tiene, pero si lo ves desde abajo, tú solamente ves como enredos de hilo, nada sin sentido. Así pasa con nuestra vida, cuando en la oración realmente la hacemos sinceramente, empezamos a tener una gracia sobrenatural de alinear nuestros gustos con los gustos del Señor. Es decir, el Señor nunca va a querer algo contrario a mi felicidad, aunque en el momento yo no lo comprenda. Entonces necesitamos cada vez pedirle al Señor la gracia de realmente sentirnos atraídos por lo bueno y lo necesario y alejarnos de lo mundano e innecesario, aquello que en vez de hacernos bien nos aleja de Dios.
Claro, hermana. Y qué alegría saber que hoy llegamos a esa cumbre de la montaña, a ese Jesús que nos encuentra, que nos enseña el camino, porque si tomamos conciencia de que Él es el camino, nunca nos vamos a perder. Saber también que Él es el maestro, que a sus pies es donde vamos a aprender la verdad. Entonces, hermanos, nunca se nos olvide que ese Jesús es el que te enseña a ti y a mí a amar, a conversar familiarmente con ese Papá Dios, con ese Padre que nos ha creado. Entonces, siendo conscientes de lo que ese Hijo nos ha enseñado, de ese Papá tan bueno, vamos a ahondar entonces en esa oración del Padre Nuestro, realmente qué es lo que ella contiene y cómo podemos aprender a orar acorde como el Maestro nos ha enseñado.
Qué lindo eso que dices, Clarita. O sea, es necesario hacernos como conscientes de que esa oración dominical en la que hablamos del Padre Nuestro, pues porque se supone que todos nuestros queridos oyentes mínimo van a la Santa Misa el domingo, porque recuerden que es primordial para nosotros tener esa conexión con Dios a través, si no se puede la semana que saques un espacio para ir a la Santa Misa, bueno, porque tus ocupaciones te lo impiden, pero sí o sí, el domingo, es el día destinado para dedicarle a Dios, sí, y ahí es cuando vamos aprendiendo esa oración que a veces hacemos tan común y se nos vuelve como muy rutinaria, y que pedirle al Señor la gracia de no hacerlo rutinariamente, sino con conciencia, porque hoy vamos a hablar de esa petición curiosa y apasionada de aquel discípulo que dice: Maestro, enséñanos a orar. El tema de hoy se titula Aprender del Maestro, ¿sí? Entonces iniciemos con una frase de un santo que nos va a inspirar más en el transcurso de este tema.
Conéctate con este pensamiento.
Quien aprende a rezar bien, aprende a vivir bien. ¿Cómo les parece, hermanos, esta frase? Ya llevamos varios días insistiendo en que es muy importante pedir el don de orar. Recuerden, la oración es un don. No es algo que yo alcanzo por mis méritos propios. Obviamente pongo de mi parte, pero Dios es el que hace la tarea más grande. Hay que pedir el don de orar, porque cuando uno necesita aprender algo, hay que disponerse, ¿cierto? Sí, es indispensable que uno quiera hacerlo. Hace poco hablábamos en una clase del catecismo, que nosotros también nos formamos, y dentro de la comunidad, pues todas las hermanas tenemos un espacio de formación, y en el catecismo que escuchábamos, decía el sacerdote que estaba ahí en ese momento enseñándonos que el hecho, o sea, la fe es una cuestión de yo querer creer. Primero yo tengo que tener la disposición y querer creer, porque cuando yo estoy cerrado o me gana mi soberbia, difícilmente Dios puede entrar. Entonces, cuando se pide el don de la oración, yo debo disponerme para que realmente el Señor me dé la gracia de orar. Cuanto más uno está dispuesto a las cosas de Dios, el alma está más libre y simplemente se deja amar. Sí, porque o nosotros estamos cerca de Dios y lo amamos, o simplemente no lo amamos. Esa es como una respuesta clara. O se ama a Dios o simplemente no se ama.
Así es, hermana. Y tan bonito escuchar esta frase de San Agustín, porque realmente esa frase nos motiva a aprender a orar. Y es que, ¿quién no va a querer vivir bien? Todos queremos vivir bien, claro. Entonces, hermanos, de ahí de vital importancia decirle a Jesús: Maestro, enséñame a orar.
Podríamos pensarlo, y quiero que se imaginen ustedes, queridos hermanos, esto que vamos a empezar como a desarrollar, cuando uno lee la palabra de Dios y que ese discípulo, después de ver a Jesús cómo oraba, le hace el comentario y le dice: Maestro, enséñanos a orar, que es el tema que tenemos, aprender del Maestro. Lo voy a decir como en mis palabras. Entonces, yo soy un discípulo del Señor. Y pues para mí era muy normal ver la vida del Maestro, ¿no? Que él llegaba a sus momentos, que subía al Monte de los Olivos y después de una jornada muy larga sacaba un espacio y se iba a solas a orar. O que si no, madrugaba mucho y se iba a solas a orar. O que había momentos en que compartía con nosotros los discípulos y que también, aunque estaba en medio de la actividad con las personas que lo necesitaban, uno veía que él se iba a orar. En ese momento que estaba muy cerca de él, yo veía que a veces él meditaba los salmos, los decía en voz alta, pero también había momentos en que yo veía que su oración era como muy íntima y no lograba percibir qué decía, pero sí veía su actitud de que estaba como desprendiéndose, se le veía en el corazón que estaba realmente hablando con el Padre del Cielo con una cercanía que parecía que el corazón se le iba a salir. O sea, él sabía que estaba siendo escuchado. Me parece impresionante. O sea, ¿cómo podemos evitar eso? Ponerse en los zapatos del discípulo.
¡Qué hermoso! Dios mío, a medida que ibas narrando, iba yo imaginándolo todo, visualizándolo todo, y es hasta romántico, hermoso. Y continuaba diciendo el discípulo: estábamos cerca del mar de Galilea, y él nos hablaba acerca de lo que era la verdadera felicidad, de lo importante que era llegar a ser
sal y luz. Eso es lindísimo. Y ahora profundizar en el sentido de esa frase hermosa, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con todo lo que lleva en mi vida interior y cómo lo transparente ante los demás, puedo llegar a ser esa luz para otro, puedo llegar a ser esa sal que fermente el corazón de alguien para seguir las huellas del maestro. Entonces, decía el discípulo, también nos enseñaba acerca de la justicia. Y vale la pena meditar, estoy siendo justo en lo que hago, en medio de mi trabajo, en medio de mi vida de familia, de cara a Dios. Decía el discípulo, nos enseñaba mucho acerca de lo importante que era dar limosna. Qué importante esas obras de caridad. Y sobre todo, hacerlo en secreto. Y muy lindo también que reflexionemos cómo estoy yo en el dar la limosna, esa limosna de la que nos habla el Señor, de todo lo que tú puedas dar de sí, de todo lo que el Señor te haya dotado, de lo que te haya dado, cómo lo estoy compartiendo con el otro, o simplemente estoy buscando satisfacción con lo que Dios me da. Entonces es muy importante meditar en esa parte. Y decía el discípulo, también nos enseñaba a orar. Qué lindo. Y algo más lindo todavía decía, orar sin espectáculos, más bien en el secreto de nuestra habitación, de nuestro corazón. Seguía el discípulo hablando y decía, una noche de nuevo lo vi allá arriba de una pequeña colina orando. Me imaginaba esa expresión con la que lo vi el otro día. Imagínalo también tu hermano, que eso se recrea el corazón y es hermoso. Decía el discípulo, no resistí más. Y en cuanto regresó, le dije, Señor, enséñanos a orar. Así como le enseñó Juan el Bautista a sus discípulos, ¿puedes, por favor? ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Yo creo que Jesús se le enterneció el corazón cuando sus discípulos con esa ternura le decían, ¡ay, cómo le enseñaste a este discípulo! ¡Enséñanos también a nosotros! Y así debe ser nuestra actitud cuando vayamos al Santísimo, cuando estemos en nuestra habitación. Señor, yo he leído en tus Sagradas Escrituras cómo les enseñabas a tus discípulos, a tus apóstoles, cosas tan lindas. Yo también quiero que lo hagas conmigo, porfis, enséñame. Eso se le derrite el corazón.
Tan bonito eso, Clarita, que dices, porque es que nuestra oración debe ser cercana a Dios, como lo que tú dices, de si uno medita la palabra de Dios, uno debería pensar, bueno, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si en ese momento Él quiso como contar su intimidad de cómo se refería el Padre del Cielo con sus discípulos, ¿por qué no lo va a hacer? Y cuando pensamos en este deseo del discípulo, yo me pongo a pensar que tan bonito, porque era como obvio, él tuvo que ver esa expresión de amor que él tenía con el Padre. Ellos no están acostumbrados a eso, de poder llamar a Dios Padre, ¿qué tal? Era como un abuso, ¿sí? Porque pues Dios lo tenía muy lejano, un Dios como muy, o sea, daba temor pronunciar el nombre de Dios, y que venga Jesús y hable con esa cercanía. No, obvio no existen envidias buenas. La envidia es envidia y es un vicio. Pero si uno dijera que hay una envidia buena, yo creo que el discípulo le dio envidia al ver a Jesús hablando así y dijo, ayúdanos. Y en ese momento, yo me imagino como cuando uno está en el colegio, que estaba ya uno ahí como un poco alcanzado con las notas y le dice al profe, uy, profe, ayúdeme, mire que voy a perder la materia, écheme la mano, decimos en Colombia, ayúdeme, profe, ayúdeme. En el caso del discípulo, yo digo, aunque ellos querían acercarse al Padre, era imposible. Y por eso, cuando ven a Jesús con esa actitud, Él le dice, o sea, ayúdanos, ayúdanos a saber cómo orar, tener esa actitud que Él tenía.
Claro, y a lo que nos referimos, hermanos, es a esa pasión, a esa necesidad que tenían los discípulos. Y lo bonito, algo que me llama la atención era que el discípulo ahí no era egoísta, sino que pedía como en plural para todos, mira, enséñanos.
Y no, nos benefició a nosotros, Clarita, totalmente. Porque es que, o si no, no hubiésemos conocido como tal esta oración tan hermosa del Padre Nuestro.
Claro, claro, es cuando se motiva a Jesús a enseñarles. Entonces, hermanos, es muy bonito tener en cuenta todos estos momentos que le estamos compartiendo para que, como dice nuestra hermana, este beneficio viene desde ese tiempo, de los apóstoles, de los discípulos, y es lo que quiere el Señor, que de lo que tú y yo aprendamos acerca de esta oración, lo transmitamos a otros, porque qué bendición que tú estés ahorita escuchando este mensaje. Otros de pronto no tienen el medio, no les llega el internet, no tienen la oportunidad de escuchar lo que tú estás escuchando, y qué alegría saber que hoy o mañana tú le puedes decir, ven, compartamos juntos lo que he podido aprender del maestro, del mejor de todos. Y es algo que Dios lo espera de ti, lo espera de mí, y algo que sube como incienso a la presencia del Señor.
Clarita, ese tema está muy, muy, muy enriquecedor. Tenemos mucha tela para cortar todavía, pero ¿te parece, y también a nuestros queridos oyentes, que antes de continuar, estemos muy pendientes, no se vayan a mover, porque llega una sección muy hermosa también, vamos a nuestra siguiente sección y ya continuamos más con el tema. Así que vamos a Presencia de Amor.
El amor verdadero está ahí.
Está presente.
Te ve.
Él es quien te transforma.
Ese amigo que nunca falla.
Estamos en
Presencia de Amor.
Conectados.
Bueno, queridos hermanos, y antes de esta sección de Presencia de Amor, que todavía la estamos estrenando, aquellos que han estado continuamente en el programa con nosotros se han dado cuenta que hemos migrado de Vivir el Hoy a Presencia de Amor. Lo que buscamos con esta sección, hermanos, es que aprendamos cómo el Maestro, justo el tema que estamos hablando, cómo Jesús sacramentado se manifiesta de diferentes circunstancias. Entonces, de lunes a viernes vamos a tener una dinámica diferente en esta sección de Presencia Amor, en la que queremos enamorarnos de Jesús sacramentado. Nosotras somos comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Para nosotros, el centro es la Eucaristía, y esto que vivimos queremos compartirlo también con ustedes, hermanos. No hay mayor alegría que uno poder reconocer que no está solo, que Jesús se quedó en el Santísimo Sacramento para que estemos con Él, acudamos a Él, y nadie ama lo que no conoce. Entonces tenemos que conocer esta experiencia de Jesús sacramentado, de cómo Él se está vivo y real en el Santísimo Sacramento, y esta sección de Presencia y Amor nos va a ayudar a eso, queridos hermanos. Bueno, pero antes de ir a la historia como tal, quiero saludar a aquellos que están a través de nuestras redes sociales. Saludamos a aquellos que están a través de Facebook, a Bere Martínez, a Zen, a José desde Portugal, un abrazo bien grande, ahí cerquita de Nuestra Señora de Fátima, a Lorena, a Mercedes, a Luz Elena, a Lisette, a Isabel, y a cada uno de ustedes que a través de Facebook y nuestras redes sociales está, pero que a veces tal vez no nos escribe, pero que sabemos que están fielmente ahí conectados. También saludamos a través del YouTube de Comunicadoras a Domingo, a Héctor, a Lugeria, a Nelcy, a Karen, a Pame, a Lisandra, a Lisandrea, a Alex Mar, a Mariana, a Andrea Rondón, gracias por estar ahí, a Gabriela Chávez, a Nathan, a Hilda, a Mildred y a cada uno de ustedes. Gracias por compartir este espacio con nosotros, y recuerden que la idea es poder ser comunicadores compartiendo este espacio de formación. No solamente que se queden ustedes con la información y la formación, sino que también la compartan a través de sus redes sociales, a través del WhatsApp, porque a veces se comparten contenidos que en sí no son malos, pero tampoco nos están formando en la fe. Y ahora sí, después de todo este preámbulo y estos saludos, tenemos la historia de hoy. A veces en el corazón del hombre siempre hay un deseo como de libertad, ¿no? Pero cuando no nos encauzan bien esa libertad, entramos como en una rebeldía y nos empezamos a impregnar de eso que dice el mundo, ¿no? De que la religión es el oprobio del pueblo, que para uno ser realmente libre tiene que estar desconectado de esa presencia de Dios, de los mandamientos, y entra como una rebeldía en el corazón, porque claro, creería uno que es muy contrario el hecho de ser feliz, ser libre y seguir los caminos del Señor. Entonces, la historia de hoy, que quiero que le pongamos mucha atención, la podríamos titular De la rebeldía a la plenitud del amor. Ahora sí, hermana Clarita, cuéntenos de esa tocaya de la historia. Ábranos un poquito, empecemos a conocer de esa historia de amor que el Señor fue tejiendo.
Sí, esa tocaya se llama Clara. La historia que les vamos a narrar no es la mía. Es
más adelante la de Clarita.
Más adelante, de pronto les voy a ir soltando partecitas de mi vida pasada. Pero por ahorita, sí, vamos a escuchar. De aquella mujer llamada Clara, ella nació en Italia. Ella perteneció a una familia católica.
Y en esta historia de ella se nos muestra muy claramente cómo Dios puede abrirse camino en el corazón del hombre, así a veces nos alejemos de él, así a veces seamos ingratos. ¿Cómo les parece, hermanos, que con el pasar del tiempo, Clara fue rechazando todo lo que tenía que ver con la fe? Ella, eso sí, en su interior había un gran anhelo de libertad, pero se le dio pues a la muchachita con que para poder ser libre tenía que romper con todas las normas y alejarse de la iglesia, así de sencillo. Lo triste de todo es que después de pertenecer a una familia católica, ella llega a pensar, dice que los mandamientos son meras imposiciones y que nuestra religión llega a ser una limitante para la vida del hombre. Cuando Clara llega a la adolescencia, ella llega a revelarse completamente a todo lo que tiene que ver con nuestra iglesia. Y es algo doloroso, hermana. Entonces, ¿en qué momento de la vida de Clara se hizo más evidente esta actitud que ella estaba tomando?
Pues imagínense, queridos hermanos, que llegó un momento en que su mamá quedó en el embarazo, ¿sí? Y ella, por todas esas ideas que estaba anidando en su corazón, en medio de esa rebeldía, ese conflicto interior que tenía, hasta llegó un momento a pensar que el hecho de que la mamá quedara embarazada era un problema para la familia, ¿sí? De que ese niño, nunca se lo dijo a la mamá, pero sí lo pensó, de que ese niño no debería ni nacer, o sea, que la mamá debería hasta abortar. Justo cuando el niño nace, Dios va haciendo su obra y ella se empezó a enamorar tanto de su hermanito que sin ella saberlo, ya el Señor estaba transformando de a poquito el corazón. Realmente el niño era un don de Dios, o sea, la vida siempre es un regalo de Dios. Y en ese momento Dios fue conquistando su corazón, pero todavía estaba muy duro. Tanto que, hermana, uno podría decir, a pesar de ese cambio, ¿será que Clara seguía como alejada o se le veían deseos de retomar, de volver a la iglesia, volver a la fe? ¿Tú qué dices?
Pues, hermana, mire, la verdad es que Clara, en medio de este cambio, a pesar de este cambio, ella seguía muy alejada de la iglesia católica, muy alejada. Llegó a ser tan fuerte que ella comenzó a buscar argumentos para irse en contra de todos los que fueran creyentes. Y esto debe haberle dolido mucho a nuestro Señor. Y ella quería demostrar con esos argumentos que la fe no tenía sentido alguno. Llegó también otro instante en que Clara estaba buscando cómo daba lugar los errores de los sacerdotes, los errores de los que fueran católicos, para también atacarlos en medio de esos mismos errores. Ella no se daba cuenta que estaba atacando al mismo Dios, que estaba luchando contra el mismo Dios, y sin embargo Dios seguía ahí paciente, esperando que ella le diera alguna miradita. ¡Pobrecito nuestro Señor! Entonces, era muy bonito de parte de nuestro Dios como ella, Él la acompañaba silenciosamente. Y hay que reconocer, hermanos, que Dios no siempre se muestra al hombre de manera impactante, porque de manera pues así como espectacular, no. Él en muchos momentos busca con paciencia a ese hijo que se está alejando, él busca la oportunidad para hacerse presente. Y tenlo por seguro que en algún momento él también será presente en tu vida. Puede que tu hermano que nos escuchas estés en esa lucha contra Dios, en ese combate, en esos momentos en que nos ha pasado muchas veces a nosotras también. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué te hiciste? Si fueras justo, si fueras tan bueno, entonces no permitirías esto. ¿Dónde estás? ¿Me abandonaste? Es algo similar a lo que le pasaba a Clara y por eso nos ayuda tanto esta historia para alguno de ustedes que pronto estén pasando por esas. Entonces, hermanita, en medio de esto, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió en la familia de Clara para que ella volviera a buscar de Dios?
Lo que tú decías, Dios se vale en muchas circunstancias. Resulta que ese hermanito, que recién había llegado, ese hijito que había llegado a la familia, se enfermó. Y la enfermedad que tenía el niño era algo más bien grave, que hasta estaba dentro de las probabilidades que el niño pudiera morir. Imagínense en el momento y la actitud de Clara, o sea, ella se vio como en una tristeza de decir, ¿qué podemos hacer? Y hasta en algún momento se sintió culpable de que, y yo que en algún momento quise que él no naciera, pero ella ya había creado una unión muy grande con el hermano, y temía perder la persona que más amaba. Ahí es cuando se siente como acorralada y sin saberlo, Dios se valió de esto porque sepamos que Dios nunca envía las dificultades, aunque parezca que a veces, cuando tú decías, Clarita, ese clamor del alma, de si tú fueras justo, no pasará esto que estoy viviendo. Dios no nos envía eso, las circunstancias pasan por nuestras decisiones, por cosas que no comprendemos, pero no es Dios el que nos quiera ver sufrir. Pero como es Dios, si no fuera Dios, de un aparente mal, Él no podría sacar un bien. Pero como es Dios, Él sí puede hacer eso. Y así le pasó a Clara. Ella temía perder a esa persona que más amaba. Y fuera de que sentía pues esa gran culpa porque en algún momento había rechazado antes de que naciera su hermano, ella sentía que necesitaba ayuda. Pero no una ayuda humana, necesitaba una ayuda pues superior. Y ahí, sin saberlo, empezó a tener como una cercanía, como empezar a dialogar con Dios. Y Clarita, ¿cómo fue esa primera oración de Clara?
Hermana, pues esa primera oración fue hasta curiosa porque fue sencilla, pero también desesperada. Uh-huh. Ella llegó un momento en que le dice al Señor, Señor, por favor, salva a mi hermano.
Uh-huh. Y una oración desesperada.
Dice, pobrecito, salva a mi hermano, Señor. Y yo te prometo, a cambio, lo que tú quieras pedirme. Dios mío, fuerte.
Peligroso.
¿Cómo sería el desespero para llegar a decirle, ajá, eso al Señor en medio de su rebeldía? Uh-huh. Y, hermanos, la realidad es que cuando Clara le dice eso al Señor, una de esas promesas era vincularse a un grupo juvenil franciscano, cosa que ella no iba a elegir así como tan fácilmente, uh-huh, no. Ella sabía lo que le iba a costar. Bueno, llega el momento en que el hermano efectivamente, de manera inesperada, recobra la salud. Claro, en ese momento Clara recuerda, Dios mío, yo le hice una promesa al Señor, por tanto debo cumplirla. Y eso sí tenía ya claro, lo que se promete hay que cumplirle. Ella dijo, pues aquí no me queda más de otra, sí, no, caminito a lo que prometí. El caso es que sucedió algo muy bonito y es que lo que inicialmente era una obligación llegó convirtiéndose en una puerta de bendición que se abría para Clara para que su vida fuera nueva. Entonces, sí. Mire que es una gran esperanza esta historia. Entonces, hermana, qué bueno que le contaras a nuestros oyentes qué fue lo que descubrió Clara en ese grupo juvenil.
Pues ella tenía esa noción de que las personas creyentes siempre eran personas amargadas o que estaban realmente obligadas a estar en medio de su apostolado, su servicio a Dios. Pero lo que encontró en ese grupo juvenil no fue eso. Encontró jóvenes que vivían en coherencia, que estaban felices de pertenecerle a Dios. Tanto que la invitaron a una misión y ella participó en Albania. Y tuvo la experiencia de vivir muy de cerca la pobreza y comprender que realmente la alegría no está en lo que se tiene, sino en el servicio al otro, porque ella pudo comprender ahí, en medio de esas necesidades, en esta misión, que la verdadera alegría estaba en servirle a Dios y salir de uno mismo y procurar, como se pueda, ayudar al otro por el lado de las cosas materiales, pero sobre todo ayudar al otro a tener esa experiencia de Dios. Y yo no sé, Clarita, si nos puedes contar, en algún momento ella tendría un encuentro con Dios, porque Dios ya le estaba trabajando el corazón.
Sí, sí, sí. ¿Cómo les parece, hermanos, que ella tuvo un encuentro muy profundo con el Señor? No fue así como por encimitica, no, profundo con el Señor. Y lo más hermoso era que cuando ella se encontraba en la adoración eucarística y cuando realizaba así tareas sencillas, ella se sentía mirada y amada por él. Entonces eso fue volviéndose interesante para la vida de Clara y prácticamente su vida se convirtió en un antes y en un después. Ya ella no era como antes, que esa discusión sobre la fe y que yo opino esto y opino lo otro y esas discusiones ya no. Ya eso mermó en la vida de Clara y lo que más marcaba su vida en ese momento era: Dios me conoce a mí de manera personal y me ama tanto, tal como soy, que con eso me basta.
¡Wow!
Increíble, increíble. Entonces, hermanas, aquí vale la pena contarle a nuestros oyentes cómo continuó esa relación de Clara con Dios. ¿Cómo continuaría? ¿Qué puedes decirles a los oyentes?
Hermoso, porque fue creciendo esa relación con Dios y de empezar a juzgar a los sacerdotes, buscar cómo acusar a las personas que son creyentes. Lo más increíble es que ella empezó a tener la necesidad de ir a misa todos los días y si no, pues guardar sus domingos, empezar a orar. Es más, hubo tanta, digamos, como cercanía a Dios que llegó a considerar entregarle completamente la vida a Dios y, ¿por qué no?, a optar por una vida consagrada, que empezó ese discernimiento. O sea, Clara empezó, miren cómo Dios actúa. Uh-huh. Y yo digo, Clarita, esta vida de Clara, ¿qué nos enseña a nosotros?
Uy, muchísimo, hermana. Mire, aquí nos podríamos quedar todo el día hablando, pero vamos a sacar algunos apartes para que esto le pueda ayudar a nuestros oyentes según la situación por la cual están pasando, porque ese es el objetivo, que en medio de cada historia nos podamos apoyar en ello para avanzar, ¿cierto? Bueno, inicialmente, hermana, la vida de Clara nos enseña bastante que Dios llama a cada uno de una manera distinta. Y es bonito recordar también lo que nos enseñaba el padre Antonio. Decía, hijitos, mira, para que nos ubiquemos más en la misión que tenemos cada uno, si no lo has descubierto, pídele al Señor en qué te necesita Él, si en la vida consagrada, como esposo, como esposa, como alma consagrada. Entonces, hermano, si ya tienes esto claro, ok. Y si no lo tienes todavía claro, comienza a pedirle al Señor que te revele, porque el Señor, como llama a cada uno de manera tan distinta, a unos los llama en medio de una alegría grandísima, a otros los llama en medio de una prueba dolorosa, a otros los llama en medio de una amistad sincera, a otros los llama en medio de una visita a los más necesitados. Y aquí quiero detenerme un poco porque he escuchado la historia de muchas personas, sobre todo los misioneros, cuando nos han comentado que esa visita a personas necesitadas han descubierto al mismo Jesucristo que está tendido por ahí en una calle, han descubierto al mismo Jesucristo que está por ahí aguantando hambre, y esto es hermoso. Esto no es así como así, que el Señor me inspira ir a llevarle comida a aquel que no lo tiene, y es porque algo o me va a enseñar de manera concreta o voy a descubrir a ese Jesús en esa persona que sufre. Entonces, hermanos, algo también muy bonito es que Dios no se cansa de buscar a sus hijos. Así nos alejemos de Él, así seamos ingratos, así estemos luchando en contra de Él. Recordé a alguien que decía, cuidadito si estás luchando contra Dios, porque estás luchando contra el más poderoso y es peligrosito, porque sales quemado, sales vencido. Bueno, entonces la llamada de Dios suele ser discreta, pero constante. Eso es lo bonito de Él. Y cuando una persona se atreve a escuchar la voz de Dios, a responder a ese llamado, descubre la verdadera libertad. ¿Y cuál es la verdadera libertad, hermano? No consiste en hacer lo que tú quieres, en hacer lo que yo quiero, sino en encontrar ese amor para el que yo he sido creado.
Qué hermoso, qué eso, Clarita. Yo le invito a nuestros participantes a través de las redes sociales que nos escriban en el chat cómo les pareció la historia de Clara, porque esa historia de Clara puede ser nuestra historia. A veces estamos muy, como a veces confundidos, ¿no? Y Dios se vale en muchas circunstancias para salir a nuestro encuentro, porque siempre es Dios el que tiene sed del hombre. Y solo Él busca la manera de que nosotros como que nos dejemos. Y dicen, hay un, digamos, como un dicho muy colombiano, que es papaya puesta, papaya partida. Entonces, cuando uno va a papaya, como que el Señor, o sea, es decir, para los que no son colombianos, que nos escuchan, que veo que en el chat nos están saludando desde México, desde Portugal, es como cuando uno dice, si usted da la oportunidad, Dios dice, es tanto mi deseo que tengo de mi criatura, de mi hijo, de mi hija, que si ella me da la oportunidad, de una, yo le entro y busco la manera de que haya un encuentro entre yo que soy Dios, digamos, como el parecer de Dios, y el alma, porque Dios desea el encuentro con el alma. Es Dios que es un mendigo de amor, nos decía mucho nuestro fundador. Dios es un mendigo de amor, Él no necesita de nosotros, pero a veces pareciera como si necesitara, porque Él sabe que solo cuando el alma se encuentra con Dios es feliz, porque nuestro corazón está hecho para Dios, y si no hay ese encuentro con Dios, nuestra alma siempre estará vacía.
Totalmente, hermana. Mira que recordé un momento muy doloroso, y esto es real, de una
Yo creo que en algún momento los comenté, no sé, pero valga la pena para los que están por primera vez en nuestro programa. Una sobrina pasó por un momento muy doloroso, y fue de haber perdido a sus padres en un accidente. En ese accidente murió mi hermana y murió su esposo. Entonces, claro, tú sí te imaginas, hermana, de un momento a otro, uno quedarse sin papá, sin mamá, y sobre todo en un accidente así, de una. ¿Para qué sirvió ese accidente? Eso fue hermoso. Ella, claro, el dolor, las lágrimas de verse tan solita, ella estaba viviendo en pecado mortal, porque estaba viviendo en unión libre. Y mi hermana le decía mucho, Andrea, por favor, Andrea, Andrea, no espere a que se muera para decirle al Señor, ya quiero dar ese paso de conversión, es ahorita, deme siquiera ese gusto verla a usted convertida antes de yo morirme. Yo no sé quién se va a morir primero, pero qué dolor yo morirme y verla a usted todavía en pecado mortal. Pues no fue sino que mi hermana muriera para que ella dijera, Dios mío, yo no puedo seguir en este pecado. Y eso fue rapidito. Habló con el muchacho con el que estaba viviendo, le dijo, no puedo seguir así en pecado mortal. O nos casamos o nos separamos, pero yo no puedo seguir viviendo así. Siento que en el corazón el Señor me lo pide fuerte. Y hoy por hoy está casada, tiene unos hijos bellísimos y feliz, entregada al Señor. Feliz, feliz, comulgando, yendo a la Santa Misa. Entonces, miren, hermanos, cómo llama a Dios en medio de una prueba dolorosa.
Increíble, porque lo que decíamos, Dios se vale de todo. Fue un momento bien doloroso, pero mira los frutos de tal vez esos papás intercediendo ya en la eternidad por esa hija, que no hubieron en vida el gusto de verla estar en gracia, pero sí gozar de eso en la eternidad. Dios es grandioso, hermano. A veces uno no comprende los designios de Dios. Solo es pedir con humildad que podamos decir sí, como la Virgen María, a lo que el Señor nos va mostrando en el transcurso de nuestra vida. Y bueno, queridos hermanos, esto ha sido Presencia de Amor y les invito a que podamos como digerir toda esta información que hemos tenido a través de esta pausa musical. Y no se muevan, que ya regresamos con nuestro tema.
Porque buscas mi amor.
Seguimos conectados.
Así es, queridos hermanos, seguimos conectados en nuestro programa que se titula Aprender del Maestro. Y antes de continuar con el desarrollo de nuestro tema, quiero darle las gracias por darnos la respuesta a eso que le estábamos preguntando, de que nos contaron un poquito pues cómo es la experiencia de esta historia que les contamos en Presencia de Amor. Gracias a Leida, que nos dice que le da gracias a Dios por esta historia y por ese deseo de encontrarnos con el Señor. También por acá nos dice Lisandrea, en ocasiones nos alejamos del amor de los amores, así es, pero desde que estamos con vida tenemos la posibilidad, hermanos, de volver a empezar. Sí, los santos así se hicieron, no porque nunca le fallaron a Dios, sino porque cuando notaban que se estaban alejando, volvían a acercarse al Señor. Decía el Papa Francisco, Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Entonces, hay que volver a comenzar constantemente. Dice Nelsi, muy edificante la historia, tocó el corazón, nos invita a descansar en él. Muchas gracias, Nelsi, por tu comentario. Por ahí nos saludan también de México. Bueno, gracias a todos, a Milen, que dice, maestro, enséñanos a orar. Así es, hay que tener la actitud de humildad de pedir al maestro que nos enseñe a orar. Y bueno, gracias a todos por los comentarios, igual son varios, para que continuemos con el tema, por eso solo mencionamos algunos, pero gracias por estar ahí atentos y estar súper conectados. Entonces veníamos hablando, queridos hermanos, que esa actitud del discípulo demuestra que realmente él tenía una actitud humilde de reconocer que era el maestro el que sabía, porque si no, no le hubiera pedido, maestro, enséñanos a orar. Esa debe ser nuestra actitud. Y para esto tenemos un apunte súper especial del catecismo. Cuéntanos un poquito, Clarita, ¿qué dice el catecismo sobre esto?
Sí, hermanos, no hay nada más chévere que apoyarnos en el catecismo. Eso vamos a la fija. Nos dice en el numeral 2598, el drama de la oración se nos revela plenamente en el verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor, como a la zarza ardiendo, primero contemplándole a él mismo, y ese contemplarle es en la oración, y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. Entonces, mire qué lindo que lo que nos dice el catecismo nos anima bastante a entrenarnos a orar para poder ayudar a otros también a entrenarse. Pero de lo que nos entrenemos ahorita, vamos a poder ayudar a otros, porque de lo contrario va a ser vacío lo que le digamos al prójimo. Entonces, qué lindo, hermanos, que cuando tú te entrenes en la oración puedas descubrir esos efectos tan bellos de la escucha de Papá Dios, como a unos les responde rápido, con otros mediano tiempo, con otros se demora mucho, pero él sabe por qué. Para que en el momento de compartirlo con tu prójimo le puedas decir, mira, no te desanimes, no te angusties, que el Señor sabrá en qué momento va a responder tu plegaria. Sobre todo, anima, hermano, a los que más están desesperados porque el Señor no me escucha si tanto le he pedido. Tranquilito, es que el Señor te quiere formar en X o Y virtud. Es que el Señor te quiere dar sorpresas de amor. Es que el Señor te quiere dar a experimentar cuán poderoso es Él aún en medio de la tormenta.
Hermoso eso de que dices, Clarita. Porque, queridos oyentes, cuando nosotros contemplamos a Jesús, que es el rostro de Dios, recuerden que a Dios, pues no, en ese, sobre todo en el Antiguo Testamento, era un Dios muy lejano, un Dios que pues con temor se acercaban a Él, ni le pronunciaban pues como el nombre de Dios, ni mucho menos decirle papá. Y llega Jesús y se hace hombre para que podamos contemplar esa imagen de Dios invisible. Y Él nos enseña con sus mismas palabras poder comunicarnos con el Padre y poder de su ejemplo tomar esa santidad, poder vivir con plenitud, con convicción. ¿Verdad, Clarita? O sea, es como esa experiencia de que Dios se hace hombre es para enseñarnos cómo relacionarnos con el Padre del Cielo.
Sí, y mira, hermana, que se pone tan emocionante que cuando pensamos en sus discípulos, en todos los que compartieron con él, un tal Juan, un tal Pedro, una tal María Magdalena, la misma Virgen Santísima, San José, ellos oraban con Jesús, ellos aprendían de él. Y lo más lindo es que no solamente aprendían de él, sino también con él. Hablaban con él cara a cara, era hermoso. Y podían tener a su lado ese Dios hecho hombre. Qué alegría saber que ese Dios hecho hombre hablaba con ellos. Lo mismo que podemos hacer nosotros. Nosotros podemos hablar con ese Dios hecho hombre desde el sagrario, desde ese santísimo hermoso, cuando vamos a visitarle en la capilla. Porque de pronto algunos pueden decir, ah, no, pero es muy chévere. Pues Juan lo tenía ahí, Pedro también, María. Pero tú también lo tienes ahí, hermano, frente a frente. Y si no puedes ir a la capilla, métete a internet, busca por internet esa capellita de adoración perpetua que está ahí. Porque para el Señor no hay distancias. Tan cerca está del que lo tiene ahí, cara a cara, como del que lo ve a distancia en aquella capillita. Entonces, aprovéchalo, hermano, porque eso es bastante impactante. Entonces, hay algo también muy bonito, hermana, y es que saber que haciéndonos amigos de Dios, vamos a poder crecer en la oración. Y eso nos ayuda muchísimo. Miren un tal Moisés, un tal Abraham, cómo hablaban con él cara a cara de hermoso. Él les hablaba, Jesús les respondía, era hermoso. Pero entonces, para algunos dicen, no, hablar con Dios es imposible, es que esté tan lejos. Mejor dicho, tengo que esperar a que me muera para poder hablar con él. No, hermanito, tú te tienes que entrenar desde ahorita para hablar con él, porque cuando lo encuentres cara a cara, va a ser tan impactante que vas a quedar muy... No, qué rico cuando te encuentres con él cara a cara. Señor, lo mismo que te decía en la tierra, te lo digo a ti, te amo. Qué rico ahorita que estoy contigo. Pero para eso hay que entrenarnos desde acá, para que sea más emocionante en el cielo.
Mira que yo creo que vale la pena leer ese comentario que Valeria Gómez Arcila nos dice. Clara nos enseña que a pesar de todo, Dios quiere formar ese vínculo inquebrantable de amor con todos los hombres. Y que el Señor, cuando te quiere, te sigue, te persigue y te consigue. Está hermoso eso. Gracias, gracias por tu comentario, Valeria. Bueno, queridos hermanos, hay mucho tema todavía. Toda esta semana vamos a estar continuamos con esta temporada de Lenguaje del Corazón. Les invito a que oremos, que le pidamos al Señor ese don de la oración en una breve oración. Entonces, pidámosle al Padre del Cielo todos juntos la gracia, el don de orar. Concédenos, Padre Celestial, el poder experimentar que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre y que necesitamos continuamente tener esa comunión contigo y que es muy fácil. Concédenos la actitud humilde de los niños que saben que siempre cuando acuden a su Padre, Él siempre los escucha. Te pido por cada uno de nuestros hermanos que ha estado en este programa con nosotros. Pedimos por sus necesidades, por sus intenciones, para que en tu tiempo, Señor, sean escuchadas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, gracias queridos hermanos por su compañía. Hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, Colombia, a través de este programa de Radio Católica Mundial. Recuerden que también en todas nuestras redes sociales pueden encontrar más contenido que les acerque a esta experiencia eucarística. También esperamos sus comentarios a través de nuestro correo info@comunicadoras.org y nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Dios los bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.